Señora Santana, ¿por qué llora el niño?
Por una manzana que se le ha perdido.
Él no quiere una ni tampoco dos.
Él quiere la suya, la que se perdió.
Cuando llega la noche en la comunidad afrocolombiana de Isla Mono, en el Chocó, antes de irse a dormir, los niños y las niñas escuchan cantar a sus mamás y a sus abuelas.
¡Oh, río, ora! San Antonio ya se va. Oh, río, ora, San Antonio ya se va.
Ellas entonan dulces y amorosos arrullos, y así los más pequeños pueden irse a la cama confiando en que sus sueños serán velados por espíritus protectores. Estos seres son muy diferentes a los que los niños y niñas encuentran en las leyendas que de día cuentan los mayores. Historias protagonizadas por personajes misteriosos como la Tunda, un ser que cambia de forma y hace perder a quienes se encuentran con ella, o personajes que hablan de tesoros y almas en pena que los custodian. Las narraciones tienen algo en común. Son ricas en saberes ancestrales que, gracias a la palabra, continúan expandiéndose. Y su esencia está más viva que nunca en Del Pío Pío y otros misterios, un libro que busca capturar los enigmas que se esconden en Isla Mono. Bienvenidos y bienvenidas a Territorios Narrados, un podcast del Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad, Leer es mi Cuento, del Ministerio de Educación Nacional. Yo soy María Cuestas, y en esta serie nos encontraremos con la tradición oral y las prácticas ancestrales de diversas comunidades étnicas de Colombia. Gracias por acompañarnos en este viaje. Antes de sumergirnos en los misterios que encierran las leyendas que cuentan los habitantes del corregimiento de Isla Mono, en el municipio chocuano del litoral de San Juan, y de conocer otras tradiciones y prácticas culturales de la comunidad, los invito a conocer el proyecto Territorios Narrados, en la voz de Alejandra Pacheco Estupiñán, gerente del Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad, Leer es mi Cuento.
Este es un proyecto que se gestó en el 2013 desde el Plan Nacional de Lectura y Escritura y que se retoma en el 2020 a través del convenio entre el Ministerio de Educación Nacional y el CERLALC, con el fin de brindar espacios para dar a conocer las voces de las comunidades étnicas y de apoyarlas en sus procesos de educación propia. A través de Territorios Narrados, el Ministerio de Educación brinda acompañamiento a los pueblos indígenas, a los pueblos afrocolombianos, negros, raizales y palenqueros para que produzcan materiales de lectura en su propia lengua y que estos sean dirigidos a los niños, las niñas y los jóvenes de sus instituciones etnoeducativas. De esta manera garantizamos no solo la pervivencia de la diversidad lingüística del país, sino que también promovemos que los niños y los docentes de estas comunidades cuenten con materiales de lectura en su lengua materna. En esta oportunidad, junto con el pueblo del corregimiento de Isla Mono, en el municipio del litoral de San Juan, Chocó, trabajamos en la producción de un libro titulado Del Pío Pío y otros misterios, escrito por la profesora Mercy Murillo a partir de los relatos de varios miembros de la comunidad y gracias al apoyo de la profesora Mariluz Arango. Durante varios meses, a través de la coordinación de la editora Diana López de Mesa, trabajamos con ellos y con la socióloga Ángela Gutiérrez en procesos de investigación, escritura, diseño y edición. Luego, junto con la diseñadora Camila Cardeñosa y el ilustrador Julián Ariza, en consulta permanente con la comunidad, dimos forma a este material que ahora apoyará los procesos de lectura, escritura y oralidad del corregimiento de Isla Mono. Además, en el territorio desarrollamos un taller de edición comunitaria para impulsar este tipo de iniciativas en la escuela. Luego nos reunimos en Bogotá. Varios docentes y líderes de Isla Mono tomaron un taller de narración gráfica y compartieron experiencias con promotores de lectura y líderes de proyectos de edición comunitaria.
A orillas del río San Juan, a unas 3 horas en lancha desde Buenaventura, está ubicado el corregimiento de Isla Mono, un territorio poblado por comunidades afrocolombianas. Aquí, con un verso muy especial que habla de las riquezas de su pueblo, nos da la bienvenida Mercy Janet Murillo Ibargüen, profesora del Centro Educativo María Auxiliadora.
Aquí vamos a presentar el territorio de Isla Mono, oriundo del litoral,
Estamos muy contentos de dar a conocer un poco de nuestra historia. Oiga, mire, vea pues, pertenecemos al Chocó, donde se coge la sardina, se come el pescado entapado con papachina. Somos gente pacífica, nos gusta trabajar. Hombres, mujeres y niños son ejemplo de solidaridad. Oh, Isla Mono, tierra de grandes misterios, donde se encuentra el tesoro, el saber de mis ancestros.
Los tesoros de los que nos habla la docente están por todos lados. Están en los ríos, en los manglares y en la exuberancia de la vegetación. Están en la gran cantidad de aves, mamíferos y reptiles que tienen su hogar aquí. Pero sobre todo, están en las costumbres y tradiciones que los mayores buscan transmitir a las nuevas generaciones.
Va muy de la mano con el saber ancestral, saber que es transmitido de los abuelos hacia los padres hacia los hijos. Nos vamos muchos con las parteras que ayudan a traer al mundo a los bebés.
De esos tesoros también forma parte la relación que la comunidad tiene con las plantas. En Isla Mono, los yerbateros sanan los males del cuerpo usando las medicinas que entrega la Madre Tierra.
También usan las plantas medicinales para calmar cólicos, para pegar huesos, para curar los parásitos, para curar dolores de cabeza, riñones, hígado. Entonces, por ejemplo, tenemos la riñonera. Es una planta que se da como maleza y uno con un dolor bien fuerte, la gente allá llega y coge sus varias ramitas de riñonera, la pone a cocinar y ella bota como un agua rosada y la gente se toma eso como agua ordinaria, sus 2-3 galones, y a medida que va orinando, primero bota el color del agua que se tomó y luego ya le limpia el riñón o riñones y ya queda otra vez sano.
Todos estos saberes están vivos en las historias que cuentan los abuelos, porque aquí abundan las leyendas que hablan de vivencias actuales y ocurridas en otros tiempos, pues sus personajes siguen rondando el litoral de San Juan. Son historias que casi siempre tienen un toque de misterio.
Las leyendas, por ser vivas, representan el territorio de Isla Mono, pues cuentan la experiencia y vivencias que han tenido muchas personas dentro del territorio. Son parte de la vida que han marcado de una u otra forma la existencia en las personas. Las leyendas pues juegan un papel importantísimo porque ellas enseñan, previenen a los niños.
Por eso, cuando se comparten estas historias, los mayores también buscan transmitir valores, hablarles a los más jóvenes de la importancia de obrar correctamente y apartarse de los malos caminos, en especial en un territorio que ha sido golpeado por el conflicto armado. Esta misión también la comparten los docentes del Centro Educativo María Auxiliadora, quienes embarcaron en la aventura de recopilar las leyendas de Isla Mono para llevarlas al libro del Pío Pío y otros misterios. Este texto forma parte del proyecto Territorios Narrados, del Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad, Leer es mi Cuento, del Ministerio de Educación Nacional. Ahora los invito a escuchar los primeros 4 de los 8 relatos que están presentes en el libro. Para eso, los dejo con la líder social, Marta Murillo, y los profesores Manuel Alberto Gutiérrez, Mercy Murillo y Mariluz Arango.
Del Pío Pío y otros misterios. La tortuga convertible. Esta era la que no era, esta era la que se convertía en lo que ella quisiera, en tortuga, zorra o juguete, sin que nadie la viera, para así cumplir su mandado de matar al sentenciado. En las aguas del río San Juan existe un espíritu maligno. Dicen que los indígenas lo usan para protegerse de sus enemigos. Este espíritu se convierte en cualquier cosa para poder llevarse a sus víctimas y ahogarlas en las profundidades del río. Se cuenta en las comunidades del Bajo San Juan que, un día, 3 hermanos iban caminando por la playa en una noche de luna y cielo estrellado, cuando de pronto vieron el jalado que acababa de hacer una tortuga caguama que había salido del agua a la arena de la playa. Los hermanos decidieron cogerla, pero cuando ya estaban a punto de agarrarla, la tortuga se convirtió en una zorra. Aunque un poco atemorizados, los hermanos trataron de atacarla con un machete, y cuando lo hicieron, la zorra se paró en sus patas traseras y se convirtió en un pollo grande y feo, que, a lo que batió las alas, hizo que el cielo se oscureciera y desencadenó en la playa una tormenta. Las gigantescas olas llegaron hasta donde estaban los hermanos y lo fueron arrastrando poco a poco a las profundidades del mar, mientras que el viento que el pollo provocaba con su aleteo los empujaba más y más hacia las olas. El mayor de los hermanos dijo: "Esto ya no es cosa buena, ahora la mando a que se vaya al lugar de donde salió". Y en ese instante rezó la Magnífica, una oración para espantar espíritus malignos. El pollo, al escuchar estas palabras, se metió al agua y cuando se estaba hundiendo, los hermanos le tiraron un gancho para cazar babillas. Entonces, dando grandes alaridos, el espíritu se perdió en lo profundo del agua. De inmediato la tormenta se calmó y volvieron a salir la luna y las estrellas, y los hermanos se fueron alegres de haber podido vencer a aquel terrible ser. Al llegar a su casa, les contaron a sus padres lo sucedido, quienes les dijeron que ese espíritu no era otro que la Madre de Agua, y que gracias a que habían rezado la Magnífica, no se los había llevado.
Un tesoro en la montaña. No es usual que en las montañas de nuestro pueblo litoralense, sus habitantes observen ya sea en el día o en la noche, candelada en la montaña. Ojo, puede ser que el que lo vea esté a punto de volverse rico con un entierro. Pero oiga, esto solo puede pasar si aquel que lo descubre tiene buen corazón, porque si piensa de manera egoísta, no conseguirá nada. Cuentan los abuelos que después que terminó la esclavización, negros e indígenas fueron habitando estos lugares, cuyos suelos eran ricos en oro, plata y platino. Además, que también había gran variedad de árboles maderables y frutales. Cuando comenzaron a extraer estos elementos de manera artesanal, temieron que el hombre blanco español viniera otra vez a llevarse sus riquezas. Y, por este motivo, empezaron a enterrar el oro y la plata, los objetos hechos de estos metales y, por supuesto, también el dinero. Si alguien no contaba antes de morir que había enterrado un tesoro y la ubicación del entierro, al fallecer, su alma quedaba en pena y vagaba por el mundo sin rumbo fijo, porque al cielo no se puede entrar con riquezas pendientes. Para hacer que un ser vivo lo despenara, el alma se presentaba en forma de candelada, en la cima o en el pie de una montaña. Y para poderse quedar con el tesoro, quien veía la candelada debía salir corriendo a marcar el sitio donde la había visto. La persona y sus acompañantes debían tener buenos pensamientos, debían ser valientes y no temerle a nada, porque al empezar a cavar, el alma en pena se les presentaba. Entonces, debían aguantar su presencia mientras desenterraban el tesoro. Cuando terminaban de desenterrarlo, el alma al fin quedaba en paz y ganaba la entrada al cielo. Hay abuelos que aún hoy conservan objetos encontrados en tesoros escondidos en la montaña.
La advertencia del guaco. En la exuberancia del río San Juan, en la parte suroccidental, se viste de playa, brisa y mar el territorio ancestral colectivo de Islamón. Es un corregimiento surcado por las comunidades de Choncho y García Gómez, que encierra grandes misterios, agüeros y creencias, y donde las tradiciones aún siguen vivas. Una tarde en la que la gente disfrutaba de un evento deportivo, doña Chana, una de las mayores del lugar, estaba despepitando su chigua para hacer unos envueltos, cuando oyó cantar el huaco a lo lejos. Esto no me gusta, dijo para sus adentros. Entonces se calzó sus chanclas y se fue a decirle a la gente: escuchen, el huaco está cantando y clarito se escucha hueco. Ay, Chana, deja tu vaina. Tú siempre con esos agüeros. Vienes es a dañarle el partido a la gente, le respondieron algunos incrédulos. Prepárense todos, porque se avecina una tragedia. Y después no vayan a decir que el huaco no nos advirtió por medio de su canto, insistió. Sin embargo, no todos en la comunidad eran incrédulos. Muchos compartían las creencias de Chana, en quien confiaban por su sabiduría y experiencia, y se preocuparon por el vaticinio. ¿Qué sería lo que se avecinaba? ¿Qué tragedia estaría anunciando el pájaro? Ya en la noche, las personas se acostaron preocupadas, sin poder sacar de sus cabezas la idea de que el huaco le estaba advirtiendo que algo pasaría. Así llegó el alba y el canto del gallo avisó que ya amanecía. Era un día de descanso para algunos, mientras que para otros era una jornada normal de trabajo. El primer trago de café ya se disfrutaba en algunos paladares. Reinaba un profundo silencio. La advertencia de Chana seguía rondando en lo más profundo de los pensamientos de la gente, cuando de repente se escuchó un fuerte estallido de arma de fuego. El grito de la gente y el llanto de los niños se confundió en un solo eco, y la vieja Chana empezó a repetir una y otra vez: yo les dije que el huaco no estaba advirtiendo que esto pasaría. Póngale la firma que cuando el huaco dice hueco, una tragedia viene en camino. Ese día la comunidad comprendió lo que Chana les decía. Y desde entonces tomaron en serio el canto del huaco. Tanto así que hoy es una de las creencias arraigadas de ancianos, adultos, jóvenes, niños y niñas del lugar.
La aventura de Frijolito y Edilio. En la comunidad de Isla Mono existió y existe un personaje misterioso que confunde a viejos y a niños, desviándolos del camino para llevárselos a las profundidades del monte, donde ya no puedan ser encontrados. Se dice que es una mujer con una pata de molinillo, que tiene la facilidad de convertirse en cualquier animal o en una persona cercana para atraer a sus víctimas. Un día, dos amigos, Frijolito y Edilio, unos niños a quienes les gustaba cazar animales para hacer bicheras en las noches, partieron una mañana soleada a cazar. ¿Para dónde van, muchachos?, les preguntaron algunos mayores. Vamos a ver si matamos una guagua por aquí, respondieron ellos. Y así se fueron, tire camino y tire conversa. cuando de pronto vieron un animal. ¡La guagua!, le dijo Frijolito a Edilio. Edilio, quien cargaba la escopeta, le apuntó a la guagua, y cuando estaba a punto de dispararle, ésta se convirtió en un tatabro. Los niños salieron detrás de él y lo corretearon con el machete. Al rato de andar tras el tatabro, vieron cómo éste, enfrente de ellos, se convertía en un venado grande y cornudo. Los muchachos, asustados con esta transformación, decidieron devolverse a la casa. Comenzaron, pues, a buscar el camino, pero solo veían el monte y vegetación muy espesa a su alrededor. «¿Por aquí no fue que pasamos ya?», dijo Edilio. «Busquemos otro camino», indicó Frijolito. Y así anduvieron, buscando el camino, hasta que se dieron por vencidos y se abrazaron, creyendo que estaban perdidos para siempre. Luego de unos momentos recobraron los ánimos y siguieron caminando, con la esperanza de encontrar algún aserrador que los rescatara. Por fin, después de mucho caminar, vieron un rancho y se sentaron a comer algunos lulos que habían recogido por el camino. Mientras tanto, las personas de la comunidad, al darse cuenta de que ya eran más de las 6 de la tarde y que los muchachos no daban señas de aparecer, se fueron a buscarlos por donde los habían ido, pero no vieron ningún rastro. De inmediato, los padrinos de los muchachos buscaron agua bendita y con un tambor partieron a buscarlos, porque al no encontrar rastro alguno, sospecharon que los habían entundado. Se fueron entonces regando agua bendita, haciendo bulla con el tambor y llamando a los niños por sus nombres. Como los muchachos estaban entundados, no pudieron escuchar los gritos, solo hasta cuando sintieron caer el agua bendita a lo lejos, se dieron cuenta de que los estaban llamando y empezaron a gritar pidiendo ayuda. Así los padrinos dieron con el paradero de los niños. Ya cuando llegaron a la casa, Frijolito y Edilio contaron cómo la guagua se había convertido en otros animales. Y fue entonces cuando sus padrinos les dijeron que había sido la tunda la que los había entundado, pues ésta puede transformarse en animales y que había sido ella quien había hecho que se perdieran en el monte. Al terminar la historia, bañaron a los muchachos con hierba de chivo y agua bendita para quitarles el entundado. Sus padres estaban más felices que nunca por haber recuperado a sus hijos y todo el pueblo celebró con ellos.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Estoy segura que después de escuchar algunas de las leyendas de la comunidad de Isla Mono, se deben estar haciendo muchas preguntas. Al menos yo me las estoy haciendo. Tantos misterios que nos invitan a imaginar un mundo más allá de lo que solemos considerar que es la realidad. Con muchas de estas historias creció Marta Murillo, quien antes de ser líder social fue una niña más, que sentía miedo cuando sus padres y abuelos le hablaban de la existencia de seres de otras dimensiones, y nada le daba más miedo que la tunda.
Ese personaje terrorífico, ¿no? Que pues yo como niña nunca quise encontrarme, y nunca en mi vida, gracias a Dios, la vi, pero sí, mi mamá sí me decía mucho, mija, si existe, es verdad, hace parte de nuestra cultura y es muy natural si te la encuentras. Pero sí, este personaje es terrorífico para mí, era, o sea, encontrármelo o yo ingresar a selva y yo era pensando, pero ¿a qué hora me la voy a encontrar? ¿A qué hora me la voy a encontrar? Entonces, este personaje de verdad que existe y sí es, hace parte Islamono.
Según la creencia, la tunda se les aparece a los niños desobedientes.
Ahora yo tengo dos niñas y yo lo que hago y lo que he hecho es contar esas historias que mi mamá me contaba. Y entonces decirle a mi hija, existe la tunda y ojo pila, hagan caso porque les puede aparecer, las pueden encontrar. Entonces también van creciendo como con esa idea de que en realidad existe la tunda.
Pero no vayan a creer que este personaje fue inventado por los mayores para lograr que sus hijos cumplan con sus deberes. Los habitantes de Islamono están convencidos de que la tunda existe.
La tunda, cuentan los mayores, que es una niña que no le gustaba colaborarle a la mamá y por no hacer oficio, un día pues se tiró al monte y ya no la volvieron a ver más. Y este personaje suele confundir a la gente, ya sea niño o sean adultos, se lo lleva, les cambia el camino y les pega y los deja como anonadados, que no se acuerdan de nada.
Una de las historias más famosas en la que está involucrada la tunda no la cuentan los abuelos, sino los estudiantes del Centro Educativo María Auxiliadora. Es la historia de Dilio y Frijolito, dos niños a los que conoce muy bien la rectora Mariluz Arango.
Estos niños eran estudiantes del centro educativo, de la primaria, y a ellos les gustaba mucho irse al monte a cazar, llevaban perros. Pero en ese tiempo estaba como un poquito solo, y eso fue atrás de la escuela, ¿sí? Estos dos niños se fueron atrás de la escuela con botas y machetes porque allá los niños a veces se creen mayores, se creen grandes, entonces ellos se meten al monte solo. Y estando ya un poquito lejos de la escuela, ya había pasado un tiempo prudente, eran las 3 de la tarde, y los niños no aparecían. La mamá se preocupó y que no lo habíamos visto.
Mariluz estuvo ahí. Durante horas, ella y muchos padres de familia buscaron a los niños. Hicieron sonar tambores para ayudarlos a encontrar el camino a casa. Finalmente aparecieron. Y ahí fue cuando todos supieron que los habían entundado.
Que ellos estaban en el monte y allá vieron una casa y se fueron para esa casa, se quedaron dormidos, pero antes de ir a la casa sí vieron como algo, una imagen, algo que los llevó por allá lejos. Y tras de echar para la salida del monte, echaban era más para adentro. Ya cansados, se alojaron en esa casa. Ellos vieron esa choza, se acostaron un rato y fue que medio descansaron y ya pudieron organizar la idea y salir. Pero sí los entundaron. Nunca consiguieron la salida cuando es un territorio que ellos conocían.
Hay misterios que no se pueden descifrar desde la razón. Por eso, los habitantes de Islamono creen que la realidad va mucho más allá de lo que pueden percibir los sentidos. Y las leyendas están ahí para evitar que se pierda una parte fundamental de su historia como pueblo. Aunque también les sirve de entretenimiento a los hombres y mujeres que en las tardes hacen vida social a la orilla del río San Juan. En muchas de esas jornadas ha estado el docente Manuel Alberto Gutiérrez. Allí ha escuchado hablar de algo que llaman candeladas en la montaña.
Es ver como si fuera una hoguera, ya sea de día o de noche, pero a lo lejos. Y siempre la ve alguien que de pronto está propenso a conseguirse un tesoro. Entonces, en las noches, sale como unas luces allá a lo lejos, unos bombillos, así como cuando uno viene en el avión que ve las luces allá lejos, así más o menos, pero es como unas llamas. Entonces ya la gente dice, allá hay un tesoro, y trata de más o menos ubicar el sitio para luego ir a mirar qué había allí.
Los tesoros que estarían escondidos en las montañas de Islamono habrían sido enterrados por personas que llegaron al territorio a comienzos del siglo XX, huyendo de guerras, o al menos eso es lo que se cuenta allí. También se cuentan las historias de pobladores que dicen haber encontrado algunas de esas riquezas.
Hay una historia en particular de una mujer que, o sea, es de Islamono, la señora Chana, que aparece en uno de los textos, donde ella nos narró que miró esta llamarada, esta candelada, y dice que enmarcó el terreno donde lo vio, se fue a su casa, volvió nuevamente, encontró unas chispas de oro. Era oro, las recogió en un envase, pero a medida que ella salía del lugar donde estaba, se iba desvaneciendo. Es decir, que cuando ella llegó a su canoa, ya no tenía nada. Entonces, también es muy cierto que la codicia no deja que, pues, al final de cuentas, tú encuentres oro en realidad, sino más bien es como una visión de que hay oro, pero en realidad la codicia no deja, pues, que tú lo encuentres como tal. Pero sí, sí, ella dice que en Isla Mono, el territorio como tal, había oro, porque ella lo vio.
Y hay muchas más leyendas. Pero, ¿qué les parece si dejamos que nos las presenten la líder social Marta Murillo y los profesores Manuel Alberto Gutiérrez, Mercy Murillo y Mariluz Arango? Los dejamos con otras cuatro historias del libro del Pío Pío y otros misterios.
La mujer de la escoba mágica. ¿Te has preguntado qué harías si existieran las jugueterías, una escoba que te llevara a donde quisieras? Déjame te cuento el siguiente relato, que contaban los abuelos a sus hijos, nietos, bisnietos, sobrinos y a todo aquel que se sentara alrededor de la candela a escuchar historias de cosas increíbles e inexplicables que sucedían en aquellos tiempos. Y, aunque la magia parece haberse quedado guardada en aquellos días, ahora que tú la escuches, volverá a liberarse. Me contaron mis abuelos, y ahora te cuento a ti, que tiempo atrás existieron unas escobas mágicas que transportaban a unas mujeres que recorrían el mundo en ellas. Se cuenta que a las que veían en estas escobas las llamaban brujas, y que unas eran buenas y otras malas. Cuando nació un bebé, la madre de este debía estar muy pendiente, porque al menor descuido podía aterrizar la mujer de la escoba mágica sin que se dieran cuenta. Y entonces, la mujer chupaba al bebé hasta dejarlo sin sangre. Este era el ritual de las brujas para conseguir la juventud eterna. Y no lo hacían solo con los bebés, sino también con los adultos. En especial, chupaban la sangre de aquellos de quienes se enamoraban o por quienes sentían envidia por alguna cualidad en particular que estos poseían. Esto ocurría siempre en la noche, y cuando amanecía, la persona que había sido chupada aparecía con moretones por el cuerpo. Continuaba mi abuelo con su relato. Para montar la escoba mágica, estas mujeres pronunciaban las siguientes palabras: sin Dios y sin Santa María. E inmediatamente la escoba se iba elevando y la mujer tomaba un aspecto o figura de pájaro negro y volaba de palo en palo montada en su escoba hasta llegar a las casas o lugares en los que iba a hacer su ritual. Si alguien la veía y quería saber si la mujer de la escoba mágica era una bruja, le decía a esta: mañana ven por un poquito de sal. Y, en efecto, si se trataba de una bruja, la mujer, al día siguiente, aparecía pidiendo sal. También se dice que, si se pone la escoba de la casa al revés y se deja una aguja, hilo y tijeras encima del toldillo, la mujer de la escoba aparecerá en la noche y se pondrá a coser, y allí le cogerá el día remendando. Otra manera de poner en evidencia a la mujer de la escoba es dejando una mata de Santa María de Anís, pues en la noche, la bruja, en su forma de pájaro, se tropezará con la mata y no podrá levantarse. Entonces, quien se despierte temprano podrá ver cómo la bruja pájaro se convierte en mujer. Muchos casos han sucedido en nuestro territorio afro de Isla Mono, Choncho y García Gómez, y muchos han sido testigo de la existencia de la mujer de la escoba mágica. Ahora te toca a ti narrarles a otros las historias de las brujas, ya sean mentira o sean verdad. Ah, se me olvidó contarte que mi abuelo decía que, para aterrizar en su escoba, la mujer dice: con Dios y con Santa María. Y si un día también quieres conocer o saber de quién se trata la mujer de la escoba mágica, puedes echarle sal a la piel que la bruja deja botada cuando se convierte en pájaro, pues así ella regresará de nuevo por su piel.
Lolo y el señor del palo del árbol del pan. Cuentan los adultos del litoral del San Juan que los tiempos de ahora no son como los que ellos vivieron y que los niños de ahora no tienen respeto ya por nada, que por ello ya no sale el señor de los dientes blancos al que ellos conocían como el diablo. Lo llamaban así porque cuando él se les aparecía, les mostraba su blanca dentadura que relucía como el blanco de la leche. Se cuenta que este personaje aprovecha los espacios donde hay mucha música festiva. Los bailes de tambora, cuando eran populares, eran sus preferidos. Se dice que es muy buen bailarín y aprovecha sus dotes para llevarse con sus movimientos exóticos a las señoritas a quienes les gusta mover su cuerpo. También suele aparecérseles a los niños groseros que no alaban el nombre de Dios a sus padres y padrinos. Cuentan los habitantes de Choncho Playa que un día el señor Andrés rajó su leña como de costumbre y le pidió a su hijo Lolo que la llevara para la cocina. El niño se puso a jugar todo el día y se le olvidó la tarea encomendada por su padre. Cuando ese llegó, ya en las horas de la tarde de su faena de pesca, vio la leña en el mismo lugar y dijo: "Yo no le dije a Lolo que llevara la leña para la cocina". Cogió el látigo y llamó al niño. Cuando el niño vio que su padre le iba a pegar con el látigo, Bujú se tiró al patio y salió corriendo para la playa. Pero a mitad del camino tropezó con un palo del árbol del pan, que de inmediato se convirtió en un señor grande, con ojos rojos. El señor le pegó al niño y empezó a reír con su risa demoníaca. Aterrorizado, Lolo quedó petrificado. Ya en la hora de la noche, al ver que no volvía, sus padres y tíos salieron a buscarlo y lo encontraron amarrado con bejucos al palo del árbol del pan. Lolo no pronunciaba palabra alguna y tenía fiebre muy alta, por lo cual familiares juzgaron que había visto al diablo y le hicieron sahumerios con agua bendita, hierba de chivo y palma de Cristo para curarle el espanto. Ya al otro día, Lolo recobró el habla y contó lo sucedido.
Una extraña enfermedad. En las comunidades con asentamientos afrocolombianos, ubicados a lo largo y ancho del territorio nacional, es común que niños, niñas, jóvenes y adultos se enfermen del llamado mal de ojo. En la comunidad Isla Mono, en Canto Tropical del departamento del Chocó, existen muchas experiencias de esta extraña enfermedad y personas que saben el secreto para curarla. Cuentan los sabedores del tema que hay personas que nacen para ojear, es decir, para enfermar a otro con mal de ojo, pues sus ojos se mantienen rojos y siempre están encharcados de agua, pero no les arden ni les molesta. A los niños ojeados se les reconoce porque empiezan a arder en fiebre, tienen vómito y diarrea repentina. O eso decía Virgelina, ánima bendita, que en paz descanse. A los adultos que son ojeados se les empieza a caer el pelo, a secar alguna parte del cuerpo o simplemente experimenta mucho dolor sin descanso. Para saber si los síntomas son por causa del mal de ojo, se lleva a medir al niño o al adulto. Hay dos formas de medirlo. Una es poner un plato hondo y juntar y estirar las dos piernitas del niño o del adulto, que deben ubicarse dentro del plato. Seguidamente se toman los dedos pulgares del enfermo y se ponen bien parejitos. Si uno de los dedos pulgares del pie está más grande que el otro, la persona tiene ojo. La segunda forma es tomar un cordón o nylon y amarrar primero el pie derecho de la persona por el tobillo, como si se le fuera a poner una pulsera. Se hace la seña donde marca el ancho del pie derecho. Luego se le hace el mismo procedimiento en el pie izquierdo. Y si no sale igual o pareja la medida, esa persona tiene ojo. Ya el que lo mide sabe si lo puede curar, lo cual toma 3 días. Al cuarto día se le hace el cierre para que nunca más lo vuelvan a ojear. Hay unos que curan el mal de ojo con sobijos de hierba y otros con secreto y biche. Una noche de menguante, de esas en las que uno solo ve lo oscuro de las tinieblas y en las que se escucha el canto de la lechuza, una señora dio a luz a un bebé hermoso. Pronto se regó la voz por todo el pueblo de Islamono sobre el alumbramiento del niño y de la hermosura que traía. Los curiosos fueron a verlo, pero uno de ellos ojeó al niño. El bebé entonces se largó en vómito y diarrea sin parar, y no dejó de llorar. Su padre dijo que eso era ojo y fueron a llamar a la partera, quien también sabía medir y curar el mal de ojo. En efecto, al medirlo se hizo evidente que el niño estaba ojeado y de inmediato le dio una toma de albahaca con agua bendita para transar el vómito y la diarrea. Al otro día buscó sus hierbas, que solo conocen quienes saben curar el ojo. Las puso al humo a secar para en la tarde hacerle el primer sobijo. Para ello, cocinó las hierbas y las machacó con agua bendita, aunque a veces también se hace con agua de Florida. Durante 3 días al bebé se le hicieron los sobijos y al cuarto se le hizo el cierre y así el niño se mejoró. Se dice que si se quiere conocer al ojeador, es decir, a la persona que ojea, la curandera acostumbra a preguntarles a los familiares del enfermo si quieren saber quién fue quien lo ojeó. Si contestan que sí, la curandera le echa al sobijo del cierre la hoja y fruto del ají. Con esto, a quien ha provocado el mal de ojo, le empiezan a arder y a picar tanto los ojos que se ve obligado a buscar a un médico. Una recomendación que hace la gente es que si una madre sospecha que su hijo o hija tiene ojo, no lo debe llevar al médico, porque empeorará y los medicamentos que le den le pueden provocar la muerte. Si algún día decides venir a conocer este paraíso tropical, y ves que alguien se te queda mirando fijamente, pídele que te pegue una palmadita para que no se te vaya a pegar la extraña enfermedad llamada mal de ojo.
El pío pío. Escucha, querido amigo, y presta mucha atención a la leyenda del pío pío que hace tiempo sucedió. Pa' que no te suceda a ti, la tienes que oír. Y si algún día se te acerca con su canto pío pío y una forma de pajarito, y tú hayas cometido una falta de respeto con tus padres o un mayor, corre pues, niño, a tu casa que te lleva el pajarito por grosero y respondón. Cuentan pues en Islamono, tierra de grandes misterios, que oyeron al pío pío cerquita del cementerio. Doña Nelly en su casa a sus hijos advirtió: cuídense del pío pío, respeten a todo mayor. Es un pajarito extraño con cara de indefenso, se acerca donde tú estás. va cantando y corriendo al monte para que vayas tú detrás y así poderte llevar. A cualquier hora del día, este pajarito se aparece y si tú no lo conoces, te puede confundir porque canta pío pío como un pájaro de verdad. Y es así como a los niños él los suele persuadir. Si estás ya grandecito, no dejes de aprender la oración del Padre Nuestro y el credo al revés, pues cuando el pío pío los escucha, desaparece al instante, ya que él le tiene miedo a todo lo divino, que es cosa bien interesante. Ya con esta me despido, sin antes advertirte, no seas grosero niño, que te lleva el pío pío.
Hay una historia que aún no hemos contado, una que es tan interesante como las que acabamos de escuchar. La historia de cómo fue que las leyendas de este pueblo afro pasaron de la tradición oral al papel. Esta historia inició cuando Mariluz Arango, rectora del Colegio María Auxiliadora, decidió participar en la convocatoria que el Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad, Leer es mi Cuento, del Ministerio de Educación Nacional, realizó como parte del proyecto Territorios Narrados. Ella motivó a los docentes de las diferentes sedes de la institución educativa a participar en la convocatoria, porque vio en ella una oportunidad para fortalecer los procesos de educación propia. Ahí fue cuando la docente Mercy Murillo y varios de sus colegas propusieron recopilar las leyendas de su territorio.
Para la búsqueda de información, llegamos buscando a los adultos mayores, a donde está pues el tesoro, sus historias. Nos fuimos de casa en casa como estudiante, docente, y fuimos a tocar las puertas. Uno que otro decía, no, ya se nos olvidó. Otros decían, pues, yo tengo esta y esta historia. Y nos fuimos allí acompañándolo y asistiéndolo, tratando pues de decirle, aquí está bien, hágale que nosotros escribimos.
Para la rectora Mariluz Arango, lo más bello del proceso fueron las conversaciones entre estudiantes y mayores. Los más jóvenes tomaban nota de las historias mientras los abuelos se esforzaban por hacer memoria.
Ellos, en compañía de sus docentes, iban transcribiendo lo que los sabedores les iban diciendo. Y fue algo muy bello y una experiencia fascinante porque los niños se quedaban aterrados de oír las historias que los mismos adultos les contaban y que ellos, pues, que a su vez ellos había momentos que no habían escuchado estos relatos así tal cual de viva voz.
En el proceso de oralidad, de escucha, pasó algo inesperado. Se creó un vínculo muy fuerte entre la comunidad educativa y la población de Isla Mono.
Es el rescate de la comunicación entre comunidad ya como tal e institución. Y porque a veces se rompen ciertos aspectos y se va perdiendo esa comunicación. Pero esto ha servido que a través de estos saberes, rescate estos saberes ancestrales, la comunidad tengamos mayor asertividad en la comunicación. Igual a nuestro equipo docente, que ha trabajado con gran amor y dedicación.
Ese amor permaneció en las siguientes etapas del proceso, porque después de las conversaciones, a la docente Mercy le llegó el turno de desplegar sus dones. Fue ella quien transformó los apuntes de los estudiantes y docentes en historias escritas.
La profe Mercy tiene facilidad para la escritura y la oralidad, ¿sí? Como ustedes pueden notar, ella fácil crea coplas, crea un cuento rapidito y eso se le da. Entonces fue también muy, muy, muy chévere, porque a pesar de ese reto, se le facilitaba estos aspectos.
Aunque el proceso implicó mucho esfuerzo y dedicación por parte de los docentes, es verdad que también estos disfrutaron de muchas etapas, como el trabajo realizado con el ilustrador Julián Ariza.
Algo bien chistoso fue que yo había visto imágenes
Y hay una en particular que me llamó la atención y que yo le decía a los profes, ¡uy, pero actualizaron al diablo! Yo decía, ¿por qué, profe? Es que tiene jean. Y decía, no, sí, es que lo habían puesto así, entonces más bien quisimos que se viera también un poquito actualizado con el jean, porque ahora tiene la colita por fuera y todo. Pero sí fue chévere, sí, el ilustrar fue una parte importante.
Todos esos ingredientes hacen del Pío Pío y otros misterios un libro fundamental para la preservación de los saberes ancestrales de la comunidad de Isla Mono. Cada una de sus páginas es una herramienta que requiere del apoyo de los docentes que deseen utilizarlo en los salones de clase.
Este material sirva como instrumento en la praxis de aula de los docentes, ¿sí? Que no solamente tengamos el libro ahí, ya llenó la biblioteca, lo repartimos entre instituciones, a nivel comunidad, que sea un insumo para la parte académica de los docentes. Que esto ayude a que el proceso educativo, a través de rescate de estos saberes ancestrales, como que se afiance más.
Y una forma de afianzar esos saberes es jugar con el libro, divertirse con él, sacarlo de las aulas.
Que el único sitio para enseñar no es el aula, sino el entorno donde vive el niño. Los saberes que tienen los papás, la mamá o el cuidador, ¿sí? Que son saberes importantes y que son merecidos llevarlos al aula también.
Y así, con el mensaje de la rectora Mariluz a todos los educadores, para que vean los hogares de sus estudiantes como una extensión de los salones de clase, nos despedimos por ahora. Para el Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad, Leer es mi cuento y las comunidades educativas del país, es un gusto escuchar y leer los relatos que nos comparte la comunidad del corregimiento de Isla Mono. Muchas gracias a todos. Esperamos que ustedes también se internen en estos territorios narrados y busquen los libros en su institución educativa más cercana.